del deseo ahí de un grupo de personas que vienen militando y investigando y desarrollando alguna de todas las hermosas manifestaciones culturales de nuestra Afro-Latinoamérica. En este caso, la gente hermosa ahí del Maracatu Pondo Brilianchi, que contactaron con Ludmila Gallardo y conmigo para poder hacer clases, cursos, compartir las experiencias y bueno, y fueron tomando impulso y se mandaron un tremendo cronodrama, un festival hermoso. Así que muy muy contento, yo en lo personal y también con Ludmila, los dos estamos muy muy contentos y honrados de participar. Ayer arrancó toda la movida con una clase ahí de Ludmila en el profesorado de danza folclórica y la verdad estuvo hermoso. Y bueno, seguimos hoy ahí sí con la presentación del libro que contabas, que es mi primer libro, se llama Curtir el Cuero, que salió en el 2021. Y bueno, pues fue un poco una nueva faceta, si bien yo ya venía, bueno, un trabajo de 4 años más o menos, ya venía haciendo, bueno, plasmarlo, darle forma es totalmente diferente y está muy atravesado por toda la experiencia personal de llevar fundamentalmente a instituciones tal vez un poco más formales. Yo creé la Tátra de Amor, me tuve la suerte, digamos, de ser quien digamos, define el contenido de la Cátedra de Percusión Latinoamericana en el profesorado de música de ahí de Rosario. Y entonces en ese momento fue también como yo ya venía siempre coordinando, hacía mucho tiempo coordinando talleres, cursos, seminarios, charlas, a veces en universidades, en profesorado, pero no de una manera constante en el diseño de una cátedra. Y bueno, ahí fue como enfrentarse más cara a cara con esto de qué manera abordar manifestaciones que están basadas en una ancestralidad, en primer lugar, digamos, vinculada a espiritualidades, a procesos identitarios, que tienen otras formas de concebir, digamos, el hecho artístico, por llamarlo de una manera, pero en general son manifestaciones que están vinculadas a diversos momentos de la vida cotidiana que son difíciles de fragmentar. Pero y también, si solamente nos dedicamos a lo que es la música, digamos que es difícil ya eso, ¿no? Porque extirpamos el cuerpo individual, el cuerpo colectivo, la funcionalidad, también tienen otras formas de hacer esa música, que no son necesariamente posibles de definir mediante los medios o los sistemas de una forma de escribir y transmitir la música que es la de los conservatorios. No por ser, digamos, contreras, sino que realmente es difícil. El sistema difundido mayormente, llamado a veces incluso tenido en cuenta como único sistema de escritura y transmisión de la música. Estoy hablando no de la electroescritura, que es que se llama comúnmente de partituras, ¿no? De esa escritura. Es, digamos, incompleta para este otro modo de hacer música, porque es un sistema que es monométrico, está basado en un metro que no es otra cosa que la división regular de un lapso de tiempo, el que se llama compás, y realmente nos vamos encontrando con trabas. Entonces, en el momento de dar forma a la cátedra, fue como, bueno, ¿cómo hacemos para poder prescindir de eso y generar otro modo de hacer música? Básicamente fue cambiar el paradigma de que siempre se adaptan las manifestaciones populares a lo que necesita un ámbito formal o académico, y en ese caso fue al revés, tratar de que las necesidades de un ámbito áulico, académico, formal, que necesita, ¿no?, un proceso de evaluación, un diseño curricular, ta, 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 que eso se adapte a esos modos de transmisión. Entonces ahí fue, por suerte, en ese espacio, en el Guastavino, que es el profesorado donde todo eso sucedió, me dieron cierta libertad para poder diseñarlo. Y bueno, ahí pude diseñar que las clases sean grupales cuando estaban pensadas como individuales. Y bueno, poder darle rienda suelta un poco a eso. Y a partir de ahí también fui encontrándome con que no hay demasiada bibliografía para que los alumnos puedan complementar, ¿no? Con eso. Entonces, ahí también fue, bueno, hay que escribir. Y bueno, ahí fue un poco surgiendo el libro que luego ese textito que vos leíste, tiene 6 capítulos el libro, que voy a estar presentando hoy a las 6 de la tarde en el espacio, en la sede Paraje Entre Ríos, en el Instituto Superior de Formación Docente, a las 18. Tiene 6 capítulos que se llaman El Árbol, El Cuero, El Cuerpo, El Ritmo, El Tambor y La Semilla.
Qué recorre, perdón, seguí.
Sí, no, 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 que fue también una forma de, porque en un momento sentía que estaba poniéndome demasiado técnico y perdí un poco mi pata más artística, y por suerte ahí con ayuda siempre de esa red que nos ayuda y nos mira de afuera y nos interpela también, nos va guiando un poco, también pude darle lugar a eso y poder luego a partir de esos textos que escribí para dar origen a cada el inicio a cada capítulo, también se contaron algunas, yo le grabé unas músicas y luego de eso grabamos unos videos. Todo eso está disponible en YouTube, en Spotify, si la gente quiere escuchar y chusmear, pone, ¿no? Curtir el cuero, el árbol, y ya le va a salir ahí los videos y esto.
Estamos hablando con Carlos Seminara, quien es artista, percusionista y también docente, acerca, bueno, de la presentación de este libro que va a ser hoy en Paraje Entre Ríos, ahí en el Instituto Superior de Enseñanza Artística. Carlos, vos sos rosarino y pienso que algo que distingue mucho la cuenca del Paraná y también bueno, la provincia de Entre Ríos frente a Rosario, frente a Santa Fe, que junta esas raíces afro, esas raíces tamboreras que llegaron con la esclavitud a Uruguay, también al puerto de Buenos Aires, aquí en nuestro país, y preguntarte qué es lo que te trae el río específicamente y particularmente al momento de hacer la música, que en el caso de los tambores, muchas veces, si no la mayoría, es colectiva, cosa que también es el río, ¿no? Con toda esa vida que alberga, que no es una sola, que son un montón. ¿Qué es lo que te trae el río?
Sí, Rosario es una ciudad que últimamente también está volviéndose, digamos, volviendo su mirada mucho más al río. Yo no nací en Rosario, vivo desde los 5 años en Rosario. Nací en Dinamarca, en realidad, pero
Mira.
en el exilio, sí, digamos, soy de la generación ahí de los hijos del exilio. Y volví a mi mamá volvió ahí a su Rosario natal a mis 5 años. Y de chiquito no, sí, había muy la ciudad no estaba tan vinculada con el río, había todo, no se podía ver desde la gran mayoría del territorio, digamos, de la costanera, estaba tapada por galpones, cosas que tenían que ver con el puerto, ta, ta, ta. Y hace unos, o sea, 20 años que se empezó a abrir, y hoy es una ciudad que está mucho más vinculada al río. Y sí, a medida que yo también me fui metiendo mucho más con los estudios de la música, como la gran mayoría, yo empecé a estudiar en los 90, mediados de los 90 empecé a estudiar percusión latinoamericana. Y como la gran mayoría de los que empezábamos en esa época, empezábamos por Cuba, por Brasil, por Uruguay, y con esa premisa de que no había ya ninguna herencia de ninguna manifestación cultural de matriz afro en nuestra región,
Mira.
ni identitaria ni nada. Por suerte eso realmente va cambiando, pero digamos, a base de militancia de muchas personas y de agrupaciones. Y bueno, en ese ir involucrándome con los estudios de las matrices afro de la Cuenca del Plata. Sí, el río tiene todo un recorrido, ¿no? Que te va llevando. Obviamente Rosario, nosotros tenemos el puente Rosario Victoria, que nos cruzamos ahí entre ríos. En Santa Fe y Paraná está también el túnel. En Reconquista Goya hay una balsa que te cruza. Resistencia Corrientes, está el puente también. Ahí siempre hay como un dueto de ciudades de una y otra orilla del Paraná que están vinculadas históricamente y que tienen manifestaciones obviamente culturales ligadas muchas veces al culto a San Baltasar, que es una de las espiritualidades más importantes de la región y que yo vengo estudiando. Hay mucho y hay un montón de en ese vincularse con distintas comunidades, distintas personas, hay relatos de transmisión oral o percepciones, digamos, de la cosmovisión de alguna comunidad o historias que van pasando de generación en generación, muy lindas que nos permiten también entendernos de otra manera. Por ejemplo, me acuerdo ahora de una de Mario López, un santafesino fallecido ya, que fue compañero de Lucía Dominga Molina, que los dos fundaron creo que fines de los 90, si mal no recuerdo, principios de los 2000, la Casa de la Cultura Indo-Afroamericana, una ONG muy importante que está en Santa Fe. Y él tenía un relato de que las ciudades de Paraná y de Rosario probablemente hayan nacido en instalaciones de comunidades afrodescendientes que se pusieron ahí. Y él lo sostenía porque ninguna de las dos ciudades tiene una fundación oficial, sino que
Cierto.
se instalaron sobre un paraje que quedaba de camino entre Buenos Aires y alguna otra ciudad importante de la región. Y ambas ciudades tienen como patrona a la Virgen del Rosario, que la Virgen del Rosario o Nuestra Señora del Rosario es también una espiritualidad vinculada a comunidades afrodescendientes en toda la cuenca, en el sur de Brasil y particularmente en el Maracatú, que se excede de la Cuenca del Plata, no está en el nordeste de Brasil, pero también tiene su origen en manifestaciones vinculadas a las reizadas o Día de Reyes y a la coronación de Reyes Congos, de la misma manera que sucede con nuestras manifestaciones en la Cuenca del Plata. También tiene muchos cantos, muchas veneraciones a la Virgen del Rosario. Eso como un paréntesis. Pero bueno, él sostenía, Mario López sostenía que esos dos datos, digamos, de que no hayan tenido fundación y que sea la Virgen del Rosario la patrona, podrían ser un indicio. Y ahí también entra otra línea, otra arista, digamos, de lo que tiene que ver también con el libro, que muchas veces es difícil entrar en la. Yo no fue mi pretensión entrar en la lógica de la academia, porque tampoco creo que me dé el cuero, pero sí, al escribir un libro uno tiene que fundamentar, citar, discutir con ciertos autores, ciertas autoras, y a veces se hace difícil entrar en un poco viciado el método científico, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, las
Claro.
formas de fundamentar y discutir a veces ideas son un poco sesgadas. Entonces, esas mismas fuentes mediante las cuales hoy podemos argumentar o dar fundamentación científica o académica a cierta imposición fueron fuentes que escritas de manera, digamos, forzada, porque quienes escribieron, no sé, acá mismo en Argentina, a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que ya no había población afro, o el hecho mismo de que los censos se manipularan y a las poblaciones africanas y afrodescendientes se las catalogue como blancos directamente para manipular los censos y que figure que no había negros, indios, mulatos y pardos, es también una. Entonces hay que deconstruir el pasado y es difícil, no, digamos, mediante las propias lógicas de la academia, fundamentar lo que la misma academia construyó. Entonces, bueno, estos relatos a mí lo que me gusta para traerlos es para abrir interrogantes. Es decir, bueno, esta historia oficial, esta historia enseñada, hace aguas por muchos lados No, yo no soy quien vaya a fundamentar, porque con esas lógicas, pero sí dejo preguntas abiertas. Y en ese sentido, ahí yo me voy más al tambor, a lo que vos decías, ¿no? Que siempre está ligado el tambor como instrumento y como hecho colectivo, siempre en comunidad, siempre vinculando el cuerpo, el canto, los distintos tipos de instrumentos, un lugar, un momento, todo eso es tambor, ¿no? Y con una funcionalidad, se toca para algo, por algo. Y bueno, ese relato a mí me gusta también para poder pensarnos de una manera más amplia, no solo como Rosario, como una ciudad, sino vinculada también a otras regiones. Y hace poco también, buscando también en Goya, una ciudad a la que fui varias veces también, porque hay manifestaciones de San Baltasar vinculadas a lo que hoy conocemos como chamamé. Y Goya también tiene como patrona la Virgen de Rosario y tampoco tiene acta de fundación. Entonces, como que
Mira.
bueno, van apareciendo más y me acuerdo siempre ahí de eso que decía Mario López, y digo, bueno, puede tener sentido también. La historia enseñada nos machaca mucho con ciertas cosas y casualmente olvida ciertas otras. Una que muchas veces traigo hacia colación en las clases y eso es, todo el mundo sabe que el caballo de San Martín era blanco, pero nunca nos dijeron que Cabral, el que le salvó la vida, era negro.
Mira.
Entonces, ese tipo de instalaciones y que están muy fuertemente metidas en el sentimiento identitario argentino, nos imposibilitan muchas veces a acercarnos a estas manifestaciones, como que para tocar el tambor o para bailar o para cantar hay que saber o hay que haber nacido en cierto lugar y bueno, eso no es nada más que ni nada menos que un mecanismo para en realidad evitar que se propaguen, ¿no?, estas manifestaciones y que nos sintamos parte de un territorio mucho más amplio que el determinado por la frontera argentina. Y somos parte de una cultura que tiene que ver con las poblaciones originarias, tiene que ver con las poblaciones africanas y tiene que ver, obviamente, también con las migraciones europeas. Entonces, una de las necesidades para mí más importantes es redefinirnos como población argentina, dando valor a estas tres culturas y de esa manera poder saber de dónde venimos y planearnos a dónde vamos genérico. O sea, a veces un poco parece como que estamos hablando del tambor y terminamos hablando de historia, de política, pero bueno, para mí está todo muy muy mezclado, ¿no? Es todo parte de lo mismo.
Sí, claro que lo es. O sea, el tambor es todo un lenguaje en sí que plantea también estas cuestiones, ¿no? Entre ellas, lo que enunciás que no es más ni menos que la colonización.
Exactamente. Sí. Sí, por eso la perspectiva en la que yo voy abordando y con un grupo muy muy grande de gente que nos vamos, digamos, ahí nutriendo. Obviamente que una perspectiva de colonial, antirracista y antipatriarcal también diría en un montón de sentidos también, que falta un montón, ¿no? Porque también hace poquito hicimos en Rosario un grupo de gente, un encuentro de candombes de la Cuenca del Plata, muy muy enriquecedor, muy fino, muy potente. Y bueno, también pudimos dar lugar que no muchas veces se da de hablar esto, ¿no? De qué pasa con los machismos dentro del tambor y de prácticas, muchas veces que también son ancestrales, porque eso está bueno y poder escuchar, ¿no?, a distintas referentes de distintos lugares, de cómo también, ¿no?, el patriarcado viene hace mucho tiempo. Y a veces a veces está más vinculado a lo religioso, a lo espiritual y todo, pero siempre hay una segregación, digamos, de la mujer en ciertos ámbitos. Y el toque de tambor, digamos, el poder tocar el tambor, muchas veces le es negado a las mujeres, fundamentado mediante distintas cuestiones. Pero que, bueno, por suerte, por lo menos ahora se están discutiendo, ni hablar que va a ser un camino largo, pero como el que siempre es. Y bueno, la idea también es poder, en los ámbitos que se pueda, ir digamos, desarticulando eso y poder ampliar digamos, la población dedicada al tambor.
Bueno, enfatizamos entonces en, o no sé si es que enfatizamos, pero hacemos extensiva la invitación a profundizar en esto, en la presentación del libro y que va acompañada de un taller hoy a las 18 horas, que tiene horario de finalización a las 20, ¿cierto?
No sé si 20 o 20:30, pero sí por
Ahí
ahí.
va, bien. Curtir el cuero, libro de Carlos Seminara, que se va a estar presentando hoy viernes a las 18 horas en el Instituto Superior de Formación Docente Artística, el 814, conocido así en la comarca andina, en la sede Paraje Entre Ríos, con entrada libre y gratuita. Por ahí recomendamos ir un ratito antes por si asiste mucha gente para estar en comodidad para poder conversar. Carlos, te agradecemos mucho este ratito contándonos sobre las raíces del tambor. No sé si querés agregar alguna cosita más ahí para la invitación.
Dale, buenísimo, sí, que ahí traje libros para vender porque, bueno, no es tan difícil y es más costoso que llegue hasta acá, hasta estas zonas que a veces las encomiendas. Así que traje libros para vender y que sigue esto mañana a las 10:30 de la mañana, en el mismo lugar que hoy, con un curso sobre las manifestaciones ligadas al culto de San Baltasar, que voy a estar dando yo. Y a las 4 de la tarde, en el espacio, espera que me lo anoté, pero no
En
he entendido.
Sonda, al lado Puelo.
Sonda, exactamente. En Sonda, en Lado Pueblo, va a estar un curso de danzas de maracatú y combo por Ludmi Gallardo y después en el mismo lugar hay una fiesta. Continúa también el domingo, pero bueno, por lo menos que decir algunas de las que van a suceder mañana también, para que la gente esté invitada. No hace falta tener conocimientos previos, no, simplemente por ahí las ganas de acercarse a compartir y a interpelar y a poder muchas veces pensar y planear horizontes también en común.